bienvenido.
Gracias, querida hermana.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro extraño, puesto que le estoy transmitiendo a mi parte encarnada recuerdos que su decodificador los va a elucubrar de una manera quizá perniciosa.
¿Qué tipo de recuerdos?
Recuerdos que a mí no me afectan, no por lo menos a nivel de ego, puesto que en mi plano no doy cabida a ello. Y los tengo como recuerdos neutros. Aún siendo recuerdos neutros, el decodificador de mi parte encarnada los procesa, los activa y hasta puede sentir disconformidad con su vida actual. En vidas anteriores he pasado por momentos de dicha, con apegos, en circunstancias a veces hasta gloriosas, pues me he encontrado con lo que llamáis roles. Yo le diría personajes que me han dado una gran satisfacción, me han señalado indirectamente que el plano físico vale la dicha. Porque como dice un querido maestro hermano, no se dice vale la pena. Vale la pena es en desmedro. Vale la pena tener tal amistad. Vale la pena tener tal relación. ¿Cómo vale la pena? O sea que es una pena tener tal relación, es una pena tener tal amistad. Este querido maestro, y hermano dice, vale la dicha. ¿Tú qué dices?
Yo creo que la expresión se refiere a que, bueno, que vale pasar por momentos difíciles, porque a donde quiero llegar, lo vale. O sea, vale el sacrificio, por así decirlo. Sin embargo, nosotros, con el tema de la palabra sacrificio, tenemos toda una cuestión, porque siempre decimos que nunca no debemos sacrificarnos en vano, siempre hay que poner nuestro esfuerzo, digamos, esfuerzo por algo o por alguien. ¿Sí? De todos modos, continúa, por favor.
La sociedad aplicó ese refrán en situaciones comunes y allí el refrán no tiene razón de ser. Vale la pena comer tal postre, vale la pena hacer tal viaje. Y el querido maestro y hermano corrige la frase y dice, vale la dicha. Entonces, vale la dicha en que las distintas vidas me hayan señalado la importancia del plano físico y haber, no dándole tanta importancia a las misiones. ¿Has encarnado en misión? ¿Qué misión tienes? ¿Qué misión cumples? Si tú recorres la historia de la humanidad, son contados los que han trascendido el componer alguna obra que ha quedado en la inmortalidad física, dicho de una manera entendible. Pero ¿cuántos millones de seres encarnados a lo largo de la historia han puesto sus pequeños granitos de arena y han pasado intrascendentes? Pero sin embargo, gracias a ellos, se han logrado cosas. Y nunca se ha sabido nada de quienes han comenzado a gestar esos logros, si se entiende.
Se entiende.
Y a veces, cuando estás en el plano físico, eres vulnerable. Porque es muy difícil que no le puedas dar cabida al ego. Entonces, quisiera debatir contigo, hermana, pero debatir no desde posturas antagónicas, sino buscándole la luz al tema. ¿Me sigues?
Sí.
Bien. ¿Cuáles son los incentivos en esta vida? Ve diciéndome de a uno y yo puedo darte mi punto de vista. Incentivos.
Yo, en realidad, en lo personal, si me preguntas mi opinión,
sí.
Yo creo que lo dividiría en dos grandes grupos. Porque de repente lo que incentiva mi alma no es lo mismo que lo que incentiva mi parte encarnada. A veces el físico y el cuerpo...
Hablemos de lo encarnado.
Que desea cosas desde el plano material, realizaciones, logros, metas, alcanzar ciertos bienes materiales o cierto estatus, o realizarse, tener un título, muchísimas cosas.
Muy bien.
Tener una familia, muchas cosas pueden ser.
Vayamos a todo lo que has dicho primero. Lo tienes. Lo tienes, no en forma desmedida, sino en forma equilibrada. Tienes logros, tienes trabajo, tienes una situación. Pero no te llena. No te llena. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Todo esto que me has comentado, muy bien, se incorpora.
Cuando
no
algo
te llena.
No te llena, sigues buscando y pareciera ser que uno lo quiere tener en mayor cantidad o va buscando algo distinto a ver si te llena con eso. Pasa hoy muchísimo, lo vemos con el materialismo, donde la sociedad se ha convertido en consumista,
sí.
Y bueno... trata de llenar ese vacío existencial con cosas materiales. Cuando tiene estas cosas materiales está desconforme y quiere más. Porque al principio dice, oh, lo he conseguido, pero luego es como que se aburre y quiere más.
Ese sería
y nunca es feliz.
El segundo punto.
El tema de la felicidad pasa, y el tema de lo que realmente para mí significa realizarse es ir en pos de lo que el espíritu quiere. Lo que el espíritu desea no siempre es lo que nosotros queremos como seres encarnados, por lo que te comentaba recién. El tema es, tú como espíritu, ¿qué deseas? Y cuando hablamos de qué deseas, tenemos que pensar ¿cuál es el siguiente paso para crecer espiritualmente?
Yo Yo lo tengo claro.
Ese es el paso, esa es la meta.
Absolutamente claro. Pero vamos al segundo punto. Te atiborras de cosas y crees equivocadamente que como tienes un vacío, consumes más, pensando que eso te va a llenar. Bueno, no es mi caso. Entonces, hablemos del plano físico, no hablemos de lo que yo, como tetán, anhelo, porque lo tengo claro. Si tu meta no es el mercado, si tu meta no es el consumismo, si tu meta no es comprar por comprar, porque las cosas materiales son vanas, ¿cómo llenas ese vacío si tu espejo de colores no es el mercado? ¿Cómo lo llenarías tú?
Cada persona y cada ser va a desear algo que puede ser diferente de lo que puede desear el otro. Creo que tenemos que pensar en de qué modo un espíritu se siente, se puede sentir pleno. Primero, en armonía, porque si estamos diciéndonos por qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro, por qué tengo esto, por qué no tengo aquello, no estoy agradeciendo lo que tengo, y al no agradecer no tengo gracia para mí.
Claro, ese es rol de víctima.
Para mi ser, para que me pueda desenvolver plenamente, con felicidad. Entonces, necesitamos tener armonía, necesitamos tener amor, necesitamos dar amor y no estar siempre, quizás, esperando retribución.
Mi parte
a veces es muy difícil porque tenemos esos altibajos, esos momentos donde pensamos, pero pucha, al menos quisiera un aliciente, o quisiera que... Yo creo que todos los seres esperamos el afecto del otro, ¿no? De algún modo, en mayor o menor medida. Pero bueno, lo importante es también ver qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú esperas.
Tengo en claro la diferencia entre la persona quejosa por gusto y la persona que ve la injusticia en personas que no quieren entender. No digo no entienden, no quieren entender. No les importa. De todas maneras, eso no afectaría, puesto que debemos respetar su libre albedrío. El tema es cuando hay gente que no le importa crecer, no le importa su interior, pero perturba, molesta, incomoda a otros que sí quieren trabajar su interior. Y entonces es como que eso, en el plano físico, sulfura, y mucho. Y entiendo de que la misma sociedad a veces te quita el incentivo. Te lo quita de una manera brutal, tremenda.
A ver, si tú, bueno, si tú vas creciendo espiritualmente, vas adquiriendo un mayor nivel de conciencia, ¿sí? ¿Correcto?
Correcto.
a medida que uno se va elevando en conciencia, comprende que no todos estamos en el mismo nivel de conciencia y que muchos actúan desde niveles más bajos de conciencia, desde la ignorancia, desde el prejuzgar. Ahí es donde nosotros tenemos que ejercitar algo que no es fácil, y es la piedad, el comprender que se está actuando desde un bajo nivel de conciencia y bueno, trabajar en pos de ayudar a que otros vayan escalando en su amplitud de conciencia, de criterio, en sabiduría. Tenemos que ser conscientes de que no podemos quizás ayudar a todos, pero podemos darle una mano a los que están cerca nuestro, a los que están cerca en su comprensión, a los que deseen ser ayudados. Hay situaciones que son muy difíciles y son injustas y son crueles y que no tienen motivo de ser, y nosotros podemos comprenderlo, pero no es fácil. Pero la experiencia y el madurar en base al sufrimiento, lamentablemente, parece ser necesario para el crecimiento espiritual. Es como que, lamentablemente, muchas veces el ser humano, si no pasa por experiencias duras, parece ser como que no aprende con facilidad, ¿no? Necesita darse contra la pared muchas veces. Y a nosotros nos da impotencia a veces ver que se comete injusticia contra otros. Y lo único que podemos hacer es llevar la palabra, tratar de ayudar en lo espiritual y en lo material, en lo que esté a nuestro alcance. Podremos solucionar algunas cosas, no podremos solucionarlas todas, y eso tenemos que tenerlo en claro. Pero estamos contribuyendo.
Le voy a dar paso al querido maestro Jonathan, que quiere agregar un concepto a lo vertido por ti, hermana.
Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Yo te mando toda la luz a ti y a tu 10% Joseph. Y estamos en contacto.
¿Qué tal, querida hermana? ¿Cómo estás?
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien. El comentario es el siguiente. Cuando hablamos de piedad, cuando hablamos de compasión, a veces en el plano físico tenemos determinados altibajos, y yo siempre enseño que no podemos dar lo que no tenemos, y a veces por circunstancias adversas podemos tener alguna crisis, aunque crisis en realidad tú sabes que significa oportunidad y cambio, que siempre tiene que ser para mejor. Pero a veces no podemos dar lo que no tenemos. Pero tenemos que aprender a hacernos cargo. Esto es ser responsables. Cuando nosotros, como entidades espirituales en nuestro caso, como entidades angélicas, como en tu caso, decidimos encarnar, siempre es como que vamos a intentar sumar.
Bien.
Para beneficio nuestro y de todos. Bien. Siempre empezando por nosotros mismos.
Y esa es la idea.
Para dar a los demás.
Correcto.
Ahora bien, nosotros debemos ser responsables, porque asumimos un compromiso al encarnar. Todo ser que encarna asume un compromiso de vida. Ese compromiso de vida lo tiene que llevar a cabo. Venga el obstáculo que venga. Hay casos más. Diría que han mostrado su ejemplo. Hay casos que han pasado en forma intrascendente. Intrascendente ante la sociedad en la que viven. Pero abogo por la responsabilidad. Responsabilidad de que si yo me comprometo en llevar mi obra de vida, tengo que hacerlo. El incentivo es la responsabilidad misma. Un verdadero ser espiritual no precisa tener un incentivo delante suyo que lo vaya guiando. Su propio interior lo tiene que ir guiando. Todos dentro nuestro tenemos esa luz de amor. ¿Qué es bueno darla? Y es bueno, porque no, que sea recíproca del lado de nuestro prójimo. No por el hecho de que la precisemos, es simplemente para que se vayan haciendo lazos de unión entre todos los hermanos. Debemos aplicar lo poco o mucho que conocemos cada uno de nosotros en el bienestar general. A veces nos cuestionamos de que estamos haciendo poco, pero cada uno en su nivel, cada uno en su momento y cada uno con las herramientas que tiene.
Muchas veces con nuestro ejemplo, con nuestro actuar, con nuestra palabra, somos influyentes en los seres que nos rodean, y a veces no nos damos cuenta. A veces producimos cambios y no llegamos a darnos cuenta.
Es cierto. Hay que entender de que la palabra enseña y que el ejemplo dignifica. Todo lo que nosotros podemos vertir en conceptos, lo tenemos que apoyar con ejemplos. Es muy difícil, a veces, conducir una barca en la adversidad de la tormenta, donde no sabes si vas a zozobrar o te vas a estrellar contra las rocas. Pero ¿qué sucede si la tormenta amaina, ves el cielo celeste, el sol, ya no hay viento, y llegas tranquilamente a puerto, con la satisfacción de haber templado tu conducta? Nuestra vida física, en cada encarnación, es una prueba de temple. Es una prueba de forjar esa espada. Nosotros somos la espada. En la sociedad, a lo largo de la historia, la espada siempre fue un símbolo de lucha. Pero si tú la miras invertida, también tiene forma de cruz. Pero mira, qué ironía. La cruz siempre fue símbolo de amor. Y sin embargo, se utilizó como máxima tortura. En el plano físico se venera porque se lo recuerda con ella al querido maestro. Es muy difícil el plano físico. Desde el primer momento en que fui canalizado por mi parte encarnada, dije que el plano físico era un pozo gravitatorio. Y lo va a seguir siendo siempre. Pero depende de aquellos que estamos encarnados para entender de que el puente que tenemos para no caer al precipicio es asumir nuestra responsabilidad con amor y entendiendo de que hasta el más alto ninguno de nosotros está solo. Nunca. Porque los lazos mancomunados son del tamaño del universo. Porque somos parte de la esencia. Es lo que quería comentar, querida hermana.
Muchísimas gracias por tus palabras y por estar aquí, hermano Jonathan. Te mando toda la luz y hasta todo momento.
Hasta todo momento.